three. Here. No, I'm not a writer.
No estoy confundida, solo soy bisexual.
La secundaria fue la peor época de mi vida.
Siento que no encajo en ningún lado.
Me corrieron del trabajo por ser lesbiana.
Ya no quiero fingir con chicas.
Siento que este cuerpo no es mío.
Mis padres me aceptan y dicen que me aman.
Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado.
¿Cómo se lo confieso a mis padres?
Para mi hermano, soy su hermano.
Ayer mi novio cenó en casa con mis padres.
Amo lo que hago, siendo lo que soy.
Bienvenidos al podcast No Soy Moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González. Y gracias. Mil gracias por escucharnos. Muchas gracias por descargar nuestros episodios, por comentarnos en Facebook, en Instagram. Por fin ya estamos teniendo buenos comentarios. Ok, ya estamos teniendo comentarios. Algunos no son tan buenos. Nos vamos a la tarea de borrarlos porque no queremos incitar al odio. Pero también tenemos buenos comentarios. Entonces, muchísimas gracias. Y como habrás escuchado el capítulo anterior, y si no lo escuchaste, termínate este y después te regresas al anterior. Platicamos con Jay Rodríguez acerca de ser de la iglesia de Pentecostés y ser gay. Sobre todo en Puerto Rico, que si yo pensaba que México es un país machista, cerrado. Bueno, Jay nos dio una perspectiva mucho más cerrada todavía. Al grado de que Jay tuvo que salirse de su casa, irse a otra ciudad para poder expresarse más libremente, poder ser feliz y obviamente renunciar a la religión. Son este tema, digo, este programa y el programa de Fabián Ramos son dos programas que no te debes de perder. Hablamos de Testigos de Jehová, hablamos de la Iglesia de Pentecostés. Creo que son dos temas bastante interesantes, bastante fuertes, del cómo pues tienes que renunciar a tus creencias para poder ser feliz. Y hoy tengo a una invitada que, a pesar de que no vamos a hablar de religión, pero sí necesitamos aclarar muchas cosas respecto a ser mujer, independientemente de tu sexualidad. Ella es lesbiana y también es podcaster. Últimamente hemos tenido muchos podcasters de invitado, entonces ella es de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tiene una maestría en administración de negocios, es gerente de territorio de una empresa americana y aparte, bueno, más bien ella se mueve en el sector de ventas industriales. Ella es Mala Guardado. Mala, bienvenida a No Soy Moda.
Muchísimas gracias, Israel, por tu invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en tu podcast.
No, pues muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Qué gusto. También, tú eres podcaster. Por favor, menciónanos cómo se llama tu podcast.
El podcast se llama Empoderando en Serie. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Empoderando en Serie o en lo personal como Mala Guardado, ahí en Instagram, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y todas esas plataformas en donde tú también ya estás.
Perfecto. No, pues sí, ahí estamos. Estamos contando historias, estamos haciendo algo para que pues sea más llevadero este tema de la cuarentena. Y aparte estamos informando, estamos inspirando también, ¿o no?
Exacto, justamente por eso para mí era muy importante estar aquí en tu programa, en tu podcast, porque la verdad es bastante bonito lo que estás haciendo desde el nombre, No Soy Moda. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito nombre escogiste.
Nos costó entender qué nombre sería el más adecuado, pero creo que No Soy Moda es la forma de aclarar que precisamente la sexualidad de las personas no es una moda. Somos, existimos, somos milenarios, solamente que el internet nos está dando mayor visibilidad. De ahí en fuera, siempre hemos existido.
Totalmente de acuerdo, Israel. Empoderando en Serie, de hecho, por eso se formó. Fue para empoderar a las personas por medio de una serie de episodios que solamente iban a ser 6. Ahorita ya llevamos 33. Entonces, pues la gente ha reaccionado bastante bien a esto. Entonces, pues yo estoy muy contenta sobre el podcast. Me gustó mucho hacerlo y pues obviamente me gusta mucho participar en el tuyo.
Hombre, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar, vamos a platicar contigo largo y tendido. Primero que nada, me gustaría saber, ¿cómo defines a Mala?
Yo defino a Mala como una mujer que no le tiene miedo a nada y que cuando le tiene miedo a algo, lo hace con miedo. Norteña, con un carácter fuerte, pero a la vez tratando de animar a las personas que saquen ese fuá, ¿no? Ese fuá que lleva adentro, tratando de generar más positivismo y sobre todo generar más al país por medio del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es eso? Bueno, al empoderar a las personas, podrías animarlos a que pongan su propio negocio, a que envíen ese currículum que no se atreven a enviar, a venderse a sí mismos. Yo la verdad es que tengo poco más de 16 años en el área de ventas y te vendo lo que quieras, aunque no quiera yo, ¿ok? Aunque no quiera venderte algo, te lo estoy vendiendo.
O aunque no lo quieras tú.
Aunque no lo quiera yo, ya te lo vendí. Entonces,
exacto.
Sí, o sea, a eso me dedico desde hace tanto tiempo. La gente piensa que no trabajo, pero te juro que trabajo. Mis números dicen que sí lo hago. Pero ¿sabes qué? Lo padre de esto es que cuando parece que no trabajas, quiere decir que lo estás haciendo muy bien.
Así es. Mala, ¿qué edad tienes?
35 años. Acabo de cumplir 35 años.
Eres una chamaca todavía.
Por eso vas a ser mi mejor nuevo amigo, ¿eh? Te lo acabas de ganar.
Ok, ya tengo un título.
Mi nuevo mejor amigo, sí te voy a guardar aquí.
Ay. Oye, cuéntanos de tu familia. ¿Por quién está conformada tu familia? Y sobre todo en el tema de tus padres, ¿cómo está conformada y cómo ha sido la aceptación de tu sexualidad?
Fíjate que tocaste un punto importante. Platicabas sobre tu episodio anterior, que me parece que venía una religión pentecostés, ¿verdad? Mi Así familia es cristiana. Tengo tíos y tías que son pastores y pastoras. Entonces, venir de una familia que tiene, es que no es que tenga una religión muy arraigada, porque tampoco lo veo así. No lo creo así. Yo creo que se refugian en la religión. Y no sé qué es lo que pasa, pero pues lo que tú hagas está mal porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Y lo que yo haga, pues no te importa porque pues yo soy mayor que tú. o porque yo, por ejemplo, yo soy la mayor de mi madre, por ejemplo, es la mayor de sus hermanos y sus hermanas. Son 10 personas ahí. Yo soy la nieta mayor, uh-huh. La hija mayor, la sobrina mayor. Entonces, el que yo haya tenido dudas de mi sexualidad a mis 14, 15 años, que es donde inicio, no es que inicien las dudas ahí, porque mis dudas quizás iniciaron desde antes, pero desde ahí empieza como que tu despertar, o al menos el mío, inicia ahí mi despertar en la sexualidad, empiezan con dudas. Yo no conocía a nadie, la verdad, que le gustara el mismo sexo a una pareja homoparental, ni mucho menos, no lo tenía cercano. Volvemos a lo mismo, mi mamá era la mayor, ella se casa a temprana edad, y de ahí pues ya nazco yo, ¿no? Bueno, tengo tías que son, la más chica es 7 años mayor que yo. Y pues la verdad es que vengo de una familia que es totalmente cristiana y fue difícil, fue bastante difícil con solo decirte que yo verdaderamente salí del closet a mis 23 años y para eso me tuve que ir de la ciudad porque en mi pensamiento era como, pues para yo no ser tu vergüenza, prefiero entonces irme de cambiarme de ciudad. Yo lo único que anhelaba era graduarme, me titulé, bueno, me gradué de la licenciatura en comercio exterior y lo primero que hago es en un par de meses busqué trabajo en dos ciudades, que era en el sector industrial, una en Tijuana y otra en Reynosa. ¿Por qué? No me preguntes, simplemente se me ocurrieron esas ciudades, me hablaron de Reynosa, Tamaulipas, y me fui. Y desde entonces pues ya no vivo en Nuevo Laredo. Desde mis 21 años de edad yo me fui de ahí a vivir mi sexualidad, a conocerme, a entenderme y a tratar de no ser una vergüenza, ¿no?
Y evidentemente no lo eres. Digo, empezando por ser una mujer libre en estos momentos. Ajá, ser una mujer libre, aparte tener una carrera exitosa y sobre todo el hecho, por ejemplo, de que ahorita estás haciendo un podcast, es un estar levantando la voz precisamente para demostrar pues que eres mucho más y vales mucho más.
Fíjate que eso era lo que, ahí era donde quería llegar. En mi pensamiento estaba el tratar de demostrar que era yo mucho más que mi sexualidad. El tratar de demostrar que no somos unos fracasados a los que nos gusta la persona del mismo sexo, que no somos unos drogadictos, que no somos unos alcohólicos. Yo no sé por qué nos tienen en un concepto así, pero para ellos es sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y al menos no sé en dónde estaba, pero yo no lo vi. Yo no lo vi, no lo viví, incluso, ¿no? Entonces,
me perdí todo eso.
Me perdí totalmente, o sea, desde mis amigos heterosexuales estaban tomando, pasándolo súper chido, súper de fiesta, y yo era la única bruta que yo, como anhelaba salirme de la casa, anhelaba ya terminar mi carrera, pues yo era la única bruta que trabajaba como burro y pues estudiaba. Fíjate que mi carrera la vivía así, estudiando y trabajando. Entraba a las 7 de la mañana a la universidad, salía a las 12 del día y a las 12 y media llegaba a mi trabajo y salía hasta las 9 de la noche. Así fue mi universidad. Toda la universidad así fue. Entonces, por eso de repente no tengo algunos recuerdos con mi familia porque me encerré en el trabajo y de hecho cuando me llegaban a invitar a algunas fiestas lésbicas, una vez fui a una, me asusté porque había un rechazo dentro de mí donde decía, de verdad no, no te vayas por ahí. Te decía que la verdad es que sí. Sí intenté estar por el camino del Señor, ¿verdad? pero hay grietas en el camino del Señor, hay senderos. aunque no lo creas, la verdad es que sí creo bastante en Dios. Mi familia es cristiana, evidentemente yo crecí en una familia, en una religión cristiana, y yo sí me agarré bastante de Dios. Yo sí le llegué a pedir que me quitara este gusto por las mujeres, que me apoyara a enfocarme y demás. Y la verdad, eso nunca sucedió, nunca sucedió. Alguna vez, bueno, mi familia era así muy creyente de que, pues, si estás en el mal, algo malo te va a pasar. Cuando yo iba en el avión, me acuerdo muy bien, yo le decía, señor, pues si esto es malo, ¿por qué no haces que se caiga el avión? Pero yo creo que había alguien bueno ahí en el avión y por eso no lo tiró.
El capitán.
Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos, eso lo tienen que entender incluso los cristianos, ¿sabes? He escuchado de rumores, he escuchado de algunos primos que me han dicho que algunas tías han llegado a decir, bueno, pero porque si ella es lesbiana le va tan bien. Qué bueno que me tengan en ese concepto, o sea, esto okay. Es algo muy bueno para mí. Escuché alguna vez que cuando yo me casé, pues obviamente estaban pidiéndole al Señor que algo pasara para que yo no me pudiera casar. Y todo eso no pasó. Volvemos a lo mismo. Dios no cumple caprichos. Y creo yo que ahí es donde está el detalle, decían por ahí, ¿no? Ahí es donde tú, mientras que vivas de bien y con bien y no le hagas mal a alguien más, pues lo demás es lo de menos, ¿no? Yo me esforzaba en crear de mí una mujer que fuera fuerte ante todas estas críticas, que fuera fuerte, que cualquier, porque yo sabía que en cualquier momento iba a llegar el golpe de alguna crítica contra mi sexualidad, y que yo fuera tan fuerte o yo estuviera tan fuerte en el ámbito laboral o personal o espiritual que eso no me llegara a afectar. Y ahora sí que, gracias a Dios, lo he logrado, lo he construido. A la fecha, no te digo que no, han llegado rumores con mis compañeros de trabajo o demás, y he sido tan fuerte, mi trabajo ha hablado más que mi sexualidad, que a ellos no les ha importado. Y no debería de importarle a nadie. La verdad es que tu sexualidad no debería importarte, pero una cosa es que no le importa a nadie y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que estamos también cansados de estar apagados, estamos cansados de estar figurando ser como todos cuando no tenemos todos los mismos derechos, ¿verdad? Entonces esa es una realidad también que vivimos actualmente. Nos encantaría seguir callados, pero nos tendrían callados si tuviéramos todos los mismos derechos. No los tenemos, esa es una realidad.
Exactamente, y de hecho, por ejemplo, por eso existen las marchas del orgullo. Uno sí para celebrar la libertad, sí para celebrar el hecho de ser nosotros y sí para estar orgullosos de nosotros, pero también la otra vertiente de las marchas del orgullo es para precisamente protestar porque no tenemos los mismos derechos. En muchos estados no te puedes casar, incluso por ejemplo aquí que yo vivo en Puebla, la semana pasada fue cuando ya se aprobó el matrimonio igualitario. De ahí en fuera, y somos el estado número 19 de 31 estados en la República Mexicana. Es decir, todavía falta muchísimo, pero eso sí, mes a mes, quincena a quincena, van tus descuentos de impuestos. Nosotros sí pagamos. Fíjate, impuestos también. ¿Cuánto? No tenemos privilegios.
Así es, y hace cuánto no nada más estaba prohibido, porque ahorita estás hablando de que el matrimonio está siendo permitido, lo que quiere decir es que estaba prohibido legalmente, ¿no? Y que está prohibido legalmente en algunos estados de la República Mexicana. ¿Y hace cuánto era considerado un delito? ¿Hace cuánto era considerado un delito el que tú estuvieras enamorado de una persona de tu mismo sexo? Hace no mucho esto era considerado un delito grave. E ibas a la cárcel y ya sabes, bueno, esto lo pueden ver hasta en las series que ahorita están poniendo mucho en Netflix y en estas plataformas, en donde me dicen algunos amigos, oye, pero como que hay mucho ya gay, ¿no? No, es que siempre ha habido mucho gay, pero siempre había estado tan oprimido y tan reprimido que no preferían hacerse de la vista gorda y no aparecían. Y ahora que aparece lo que toda la vida ha existido, se te hace raro verlo. Pero mira, vamos a llegar a un momento en donde ya no se te va a hacer raro, se te va a hacer normal verlo, y esto ya no va a ser un tema. Ese es mi sueño, ¿sabes? En donde ya no te pregunten si te gustan los hombres o mujeres, sino que te pregunten cómo estás, cómo estás, estás bien, estás mal. Hubo relaciones en donde yo no pude compartir lo que yo estaba viviendo, y aguas con eso, porque como no lo puedes compartir, estás sola en esto, y si hay violencia, si hay acoso, todo eso tú no lo puedes decir, porque ¿qué crees? Estás viviendo algo prohibido y ya sabías que te iba a pasar. Y eso es algo injusto, porque yo veía, por ejemplo, cómo mis hermanas sí podían contarle sus cosas a mi mamá, y yo, pero si ni por error podía contárselos, porque obviamente iba a decir, ya ves que eso está mal, o sea, no veo el cómo, ¿verdad?
Por default te descalifican.
Muchas personas se llegan a aprovechar. Estás descalificada por default, exactamente. Entonces, ahí es donde dices, chinetas, pues no tenemos los mismos derechos en tu casa, en nuestra casa. ¿Cómo vas a tenerlos afuera? Y desde ahí, desde el momento en el que preguntas el tema familiar, esa es la parte más importante. Porque si tu familia te apoya, si tú tienes el apoyo de tu familia, si tú le dijeras, yo qué le diría, por ejemplo, a una madre que acaba de descubrir que su hija es homosexual, le diría, en verdad tiene tanta trascendencia con quién se está acostando, tiene tanta trascendencia, si no lo tiene, entonces no sufras, o sea, deja el drama a un lado y mejor revisa con quién está tu hija, es una persona buena o mala. Porque hay personas buenas o malas que les gusta esto y aquello, ¿sabes? O sea, no importa la sexualidad, hay personas en el mundo buenas y malas, flojas o trabajadoras. Entonces, yo diría, vete más allá, a ver con quién está tu hijo o tu hijo, y no la dejes sola, porque esa persona se la va a comer. La verdad es que la comunidad LGBTQ y más, somos vulnerables por eso, porque no lo podemos contar, hay muchas cosas que no podemos contar. Y ya es donde está, dicen, es que están muy, muy enojados. No están enojados. Se están cansando de estar tan reprimidos. Estamos cansados de estar tan reprimidos, ¿verdad? Estamos cansados de ser ninguneados, de que te digan, sí, qué bueno todo lo que haces, pero no digas con quién estás. Es lo mejor, ¿eh? Entonces está feo todavía, eso lo seguimos viviendo. En mi ámbito laboral, por ejemplo, te puedo decir que la mayoría son hombres. Este tipo de trabajos en donde yo pertenezco a este sector, la mayoría son hombres, son sumamente machistas. Y prefiero evitar el tema de mi sexualidad o incluso el tema de mis relaciones personales, ¿verdad? Yo no puedo compartir a los cuatro vientos que estoy casada, yo no puedo compartir que estoy viviendo así, que estoy viviendo así, porque todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra, ¿verdad? A diferencia de cualquier otro compañero que él dice soy casado y lo felicitan y hasta invitan a la mujer al cóctel, ¿no? Entonces, todo esto todavía lo estamos pasando, pero solamente espero que haya un día en donde esto se acabe y donde todos podamos estar en ese cóctel como toda una familia bonita.
Oye, una pregunta respecto, por ejemplo, a lo laboral. Evidentemente en las empresas pues hacen o convivencias institucionales o convivencias fuera de la oficina con tus compañeros. ¿Tú vas a esas convivencias? Y esto te lo pregunto sí. Porque yo no iba a las convivencias porque me sentía incómodo.
Pues sí, porque qué vas a decir, ¿verdad? Pero las mías son obligatorias.
Okay.
Entonces, sí, las mías eran obligatorias. Tenías que convivir con proveedores, tenías que convivir con clientes y en ocasiones pues te pones la máscara que más te convenga tener, ¿no? Lamentablemente, es lo que te puedo decir. Lamentablemente te pones la máscara y finges... una vida que a lo mejor te encantaría vivir o una vida que simplemente le cambiaste el término de femenino por masculino, pero todo lo demás es cierto, ¿no? No mentiste en ninguna de tus conversaciones, simplemente cambiaste el sexo de tu pareja.
Bueno, aunque estás mintiendo o más bien estás cambiando por una historia que no te gustaría vivir a ti, sino que le gustaría vivir a las personas que te rodean precisamente para no juzgarte.
Exacto. Entonces es ahí donde ya dices, hay momentos en donde ya no supiste ni qué dijiste, ¿no? Entonces tratas de mejor nada más decir lo que es lo más cercano a la verdad, lo más cercano a la verdad. que no te preocupes, conozco amigos o compañeros que llegaban a decir, me estoy divorciando, y era puro cuento, era para pasar el rato ese día, y no se estaban divorciando, así que no me juzguen.
No soy la única mentirosa aquí.
Aquí todos estamos igual. Pero ¿sabes qué? Sí era incómodo. Yo acordándome, por ejemplo, de mis 22 años en donde estaba trabajando para una compañía mexicana. La verdad es que los americanos ya no tienen tantísimo problema con esto desde el momento en el que se empezó a hacer legal en Estados Unidos. Como ya fue legal y ya fue erradicado mucho tema de discriminación, ellos son los que ahora ya tienen un poquito más de cuidado contigo. No quiere decir que les encante. Por allá en Estados Unidos hay alguna ley incluso que se llamaba algo así como tipo Don't Tell, Don't Ask, algo así.
Y una ley militar.
En esta ley pues era no preguntes y no digas. Ajá, y eso se pasaba de lo militar a lo laboral también. Eso te lo puedo asegurar. Ahorita ya es un poquito más abierto ese tema. Ahorita ya hasta tú te pones en algún... Ya te puedes poner como que tus moños, o al menos o a lo mejor yo en el nivel en el que estoy ya, ¿verdad? Porque ya son más de 16 años trabajando o de trayectoria, en donde dices, ¿sabes qué? Pues si me van a juzgar por mi sexualidad, ahorita ya tienes, pero si todas las de la ley, para ya no pertenecer a una empresa así, ¿verdad? Tan retrógrada. Y, por ejemplo, hablando de mis 22 años, donde me acababan de dar alguna gerencia para el área de ventas industriales, era bien incómodo porque siempre la pregunta del millón era, ¿tienes novio? ¿Te vas a casar? ¿Tienes novio? ¿Te vas a casar? Y yo sé que a los hombres no les están preguntando a cada rato si tienen novia y si se van a casar, por favor, no les importa. Sin embargo, por el tema de ser mujer, ya viene esa pregunta forzosa, ¿no? Entonces... yo a veces tenía novio, a veces lo terminaba, a veces lo mataba. Bueno, yo ya no sabía ni qué hacer cada que me iban preguntando. Dependiendo de cómo me encontrara de ánimo en ese momento, lo mataba, lo revivía. Ya no sabía qué hacer, ¿no? Pero sí es incómodo. Oye, estar contando mentiras, sobre todo en esa época, que te estoy hablando tipo 2008.
Sí, claro, por supuesto. ¿Encuentras el amor hace cuánto tiempo?
Hace 5 años, septiembre de hace 5 años. Y la verdad, encuentro el amor y la estabilidad en todos los aspectos. Con ella despierta incluso algunos deseos que no estaban en mi mente. Tú podrías ver en mi Facebook que en el 2008, 2007 yo era una Grinch en contra del matrimonio LGBTQ y más, y en contra de todos los matrimonios. Yo decía que el matrimonio no debería de existir. Yo decía que no era un derecho, que era algo malo, ¿no? O sea, era terrible mi pensar sobre el matrimonio, pero era porque estaba tan enojada por no poderlo tener, que yo decía, pues nadie debería de tenerlo, nadie debería de tener ese derecho. Y se empieza a hacer legal en algunos estados de la República, se empieza a hacer más común, algunas amigas se casan, por ahí, ¿te acuerdas? Llegó la sociedad de convivencia, pero yo también seguí enojada, yo decía, no, eso no es un matrimonio, eso es una sociedad, no sirve. En mi pasado sí te puedo decir que hubo más de una persona que me dijo que al casarnos íbamos a cambiar nuestra relación para bien. No me casé con ninguna de esas personas, porque yo no creía en el matrimonio. Llegué a mi esposa,
okay.
Bueno, mi actual esposa, y en ese aspecto no nos pedimos nada y nos dimos todo. Eso fue lo más curioso. Sin pedirnos nada, nos dimos todo. Ella quería una relación seria, yo también. Ella me dijo, ¿sabes qué? En su momento, ¿no? A mí me gustaría casarme. Para mudarme contigo me gustaría casarme. Le dije, bueno, a mí me encantaría, para casarme contigo, pues casarme en la playa. Y tuvimos nuestra boda en Cancún. Luego te paso el link de nuestro video muy bonito.
Ok, sí, yo creo que me encantaría verlo. Y aparte la gente que nos escucha, yo creo que también motivaría verlo también. Entonces, ¿te casaste ya por la vía legal?
Totalmente legal, ¿eh? Así es.
Ok.
Decidimos casarnos por la vía legal... precisamente para defender nuestros derechos, ¿sabes? El homosexual o la persona homosexual, lo que a lo que nos orillan es a vivir en concubinato. De repente, ¿verdad? Yo conozco personas que viven 10 años juntas y no las juzgo ni mucho menos, pero lamentablemente si una fallece, las propiedades que llegaron a tener en conjunto pasan a ser de las personas que jamás estuvieron con ellas, ¿eh? Pasan a ser de sus hermanos, de sus tías, de sus abuelos, de lo que sea, pero de personas que no estuvieron en su relación. Entonces, eso es lo que tienes que pensar. Fíjate que yo sí sé que hay personas, así como hay personas heterosexuales que no les gusta el matrimonio, hay personas homosexuales que no les gusta, pero así como hay personas heterosexuales, pansexuales o de toda la comunidad que sea, ¿verdad?, que sí creen en el matrimonio, pues también estamos de este lado personas que sí creemos en el matrimonio, que creemos que el matrimonio te ayuda a forjar, a construir, a crecer en conjunto, ¿sabes? Y la verdad es que las dos hemos crecido muchísimo. Ella, por ejemplo, es contadora, actualmente también está estudiando una segunda carrera en finanzas, también trabaja para una empresa japonesa muy importante. Las dos hemos construido, las dos hemos crecido juntas, como por qué yo debería de dejar una laguna legal para que todo lo que construimos se destruya. Ojalá y no existiera la muerte, pero la muerte es lo único que tenemos seguro en esta vida. Y que se destruya por una laguna legal que yo misma dejé, ¿verdad? Entonces, por eso, en lo personal, yo dije, ok, encontré a la mujer que me está ayudando a crecer, encontré a la mujer que quiero que me acompañe en este crecimiento, en esta trayectoria, ¿por qué no le voy a dar todos los derechos que cualquier otra persona en otro tiempo lo hubiera dado a esa persona, ¿no?
Claro, por supuesto. Ya es un tema de darle certeza jurídica a tu relación. Y pregunta nada más por curiosidad, ¿tienen planeado ser madres?
Sí, yo creo que, ya tenemos 5 años de relación, 3 años de casadas formalmente. Algunas personas no nos daban ni un año de casadas, pero pues aquí estamos.
A los envidiosos.
Saludos a todos los que creían que no. Pero, ¿sabes qué? Ha sido padre, ¿sabes por qué? Porque las dos somos muy tenaces y así como eres tenaz en la vida, eres en tu matrimonio. Y dices, no lo voy a soltar solamente porque hicimos un berrinche de que dejaste la bolsa tirada en el suelo en lugar de en el lugar de las bolsas, ¿no? O sea, no es así. Uh-huh. Sí, primeramente Dios, el próximo año tenemos planes ya de empezar a hacer crecer un poquito más esta familia. Y es algo que es un proyecto que nos tiene muy, muy, muy contentas. Y sabes qué, por ejemplo, yo lo que te puedo contar de mí es que sí fue difícil porque elegí no es un trabajo, elegí una profesión que es en mayoría de hombres. Entonces tú tienes que demostrar que como mujer no tienes privilegios o que tú puedes hacer lo mismo que ellos, incluso, pero en tacones, ¿no? O sea, está ese pensamiento que tú puedes hacer las cosas. De ahí ya es, ok, no nada más eres mujer en este ramo, sino que eres lesbiana. Ahora demuestra que a pesar de ser lesbiana, porque es así, así se escucha y se escucha horrible, a pesar de, pero así se comunican, que a pesar de ser lesbiana, tú haces perfectamente bien tu trabajo, que tú eres de las mejores en tu ámbito profesional, que tú sigues creciendo. Y la verdad, todo eso es porque quería como que tapar esta parte y de repente pues no tienes que tapar nada. Lo que pasa es que no hay nada de qué avergonzarte. Al contrario, fíjate que la marcha del orgullo yo no la entendí hasta después de mis 30. Que claro que sí, es un orgullo porque ¿qué crees? Antes no podíamos salir agarrados de la mano, pero sí, ni de chiste, de tu esposa o de tu novia. No podías, y eso te estoy hablando hace 10, 15 años, no podías por los juicios, pero mucho antes no podías porque era prohibido. Claro que estamos haciendo una marcha del orgullo porque estás orgulloso de que no te estén matando. Estás orgulloso de poder salir a la calle y que no te vayan a agarrar a palazos, ¿sabes? O sea, y aún así hubo unas personas que fueron acribilladas en Coahuila, dos lesbianas, porque iban agarradas de la mano en un centro comercial. O sea, todo eso lo tenemos que ir cambiando. ¿Y cómo se va a ir cambiando? Haciéndolo lo más común. ¿Y cómo va a verlo la gente más común? ¿Sabes cómo? Pues saliendo de tu closet. Cuando tú salgas de tu closet, la gente te va a ver y va a ver que tú también eres una persona exitosa, que tú eres una persona de bien, que eres una persona que no se droga y que todos sus paradigmas estuvieron equivocados. Y que aún así, yo sigo siendo una persona creyente de Dios, porque lo soy. Si hay algo que a mí no me quitaron ni mis tías, ni los cristianos que me rodeaban en su momento, es mi sexualidad y mi fe.
¿Y tu fe?
No me las quitaron. Así es, no me quitaron eso. Entonces, si te puedo decir, mencionar algo sobre la Biblia, pues yo le he dicho a la gente que se ha acercado a mí para preguntarme cómo salgo del closet, les digo que la Biblia también dice, y la verdad os hará libres. La única forma de ser libre es diciendo la verdad, di tu verdad, y tú vas a ser libre. Y si ellos te juzgan o no, pues ya ese es tema de ellos, no tuyo, ¿verdad? Entonces, y la otra, pues es creer que allá arriba hay un ser superior que te ama, que te protege, que te cuida, y que mientras que tú sigas haciendo las cosas como tú quieres hacerlas, esta es tu vida y él te respeta. Los que no te respetan son los que leen ese libro, ¿verdad?
¡Exacto! Mejor no lo pudiste haber dicho, ¿eh? Oye, hablando de la salida del closet, en uno de nuestros capítulos anteriores estuvimos platicando con Fabián y Fabián nos decía que una forma más tranquila de tú poder salir del closet es, uno, saliéndote de tu casa, que digo, no para todos es fácil y menos si eres menor de edad, y dos, el hecho de construir algo, construir un refugio, construir algo para ti que significa estar viviendo en una casa diferente, que ya te pagas tus cuentas, que ya pagas la renta, que ya te mantienes tú solo, sola. ¿Tú cómo ves esta idea o cómo la reaconsejarías para, pues precisamente para los chicos o las chicas que están planeando dar ese gran paso en su vida?
Mira, yo tengo dos historias, la mía y la de mi esposa. Mi esposa decidió... Ella es muy atrabancada, por eso está casada conmigo. Mi esposo decidió agarrar al toro por los cuernos. Agarrar al toro por los cuernos a sus 16 años, le dijo a su mamá, mamá, me gustan las niñas. Así. No tenía novia, no tenía nada. O sea, yo para mí, o sea, eso que hizo para mí es un suicidio prematuro. Para mí no tenía Exacto. sentido. Porque estás luchando por nada, estás luchando por nada. Y yo sí soy más apasionada, yo diría, yo por ella lo doy todo. O sea, soy una ridícula en ese aspecto, ¿no? Y pues como no tenía nadie, pues yo, ¿por qué voy a darlo todo? Yo dije, no, igual y estoy equivocada, ¿no? Igual y se me pasa. Entonces,
que se salgan otros del closet, pero yo aquí me quedo.
Sí, lo dijo. Sí. Sí, claro, yo aquí me quedo. Aquí vivimos, aquí convivimos el monstruito y yo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me quedé en el closet hasta mis 23 años y ella a sus 16 se lo dijo a su mamá. Claro que vivió un tormento, por supuesto que sí. Su mamá no dejaba, o sea, nunca dejó de decirle pues que era una decepción lo que había hecho, ¿verdad? Y yo no, yo traté, yo incluso engañé a mi mamá, yo sí te puedo decir, cuando mi mamá me preguntaba, ¿te gustan las mujeres? O me preguntaba, me hacía preguntas erróneas. Yo hubiera sido una excelente abogada, porque a mí no me haces la pregunta exacta, yo voy a encontrar esa laguna legal que te platiqué y te voy a contestar otra cosa. Entonces, en su momento, mi mamá me llegó a preguntar, Marta, ¿estás con fulana de tal? Y yo que decía, no. Ah, ok, pues no, no tiene novia, ¿verdad? Ya me dijo que no tiene novia. Y no, lo que mala quería decir era que en ese momento no tenía novia, pero jamás te dije que no me gustaban las mujeres, ¿verdad? Entonces, es okay. Ahí la diferencia que yo viví y la que ella vivió. ¿Cuál sería mi consejo? La verdad es que yo no siento que yo me haya equivocado. Creo que yo hice lo que tenía que hacer, como lo tenía que hacer en su momento, viviendo en esa familia en donde ellos también, pues era muy raro porque querían saber, pero a la vez no. Era, sí querían ver si yo era lesbiana, pero a la vez mejor no, porque eso está mal. Y bueno, ellos mismos tenían un conflicto en su cabeza, ¿verdad? Lo que yo les podría aconsejar a las personas es, de verdad, no dejen de estudiar. No dejen de estudiar, porque a mí lo que me refugió, lo que me hizo fuerte fue eso, fue terminar mi carrera. Aún así yo no salí del closet porque yo terminé mi carrera a mis 21, me fui a los 21 de la ciudad y hasta mis 23 yo ya le dije a mi mamá qué pasaba conmigo. Yo viviendo independiente, yo logrando los éxitos que tenía, siendo la mejor y la número uno en ventas y todo, yo no le decía a mi mamá lo que pasaba conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues como para ella era malo, pues simplemente se lo ocultaba. ¿Yo qué haría de diferente? Pues entonces ya no lo oculte. Simplemente yo lo que aconsejo es que no dejen de estudiar, porque eso te va a dar una herramienta para ti. Es para que tú seas mejor, es para que tú seas, no es tanto alguien en la vida, sino que seas esa fortaleza que tú visualizas y que todo eso te vaya siendo tan fuerte que lo demás te valga. Eso es lo que va a pasar, que vas a ser tan fuerte en el área económica, en el área cognitiva, si quieres, y ya todo lo demás ya va a ser lo de menos. Entonces yo eso es lo que yo les aconsejaría, porque hay personitas que quieren decirles a sus papás y ahorita su realidad es que dependen de ellos. No dependas de ellos, pero termina tus estudios, porque lo peor que puedes hacer ahorita es decirle tu verdad. A lo mejor te vas a ganar una paliza, porque no debería de ser, no debería de existir la violencia, pero existe. Entonces, yo lo que diría es, termina tus estudios, es una realidad en México, por favor. Entonces, termina tus estudios y libérate de cero, ¿no?
Claro, exacto. Y es una forma de salir del closet de una forma segura, tranquila, libre, y que pues bueno, si no te preocupa, más bien si te preocupa el que digan tu familia y a lo mejor que eres rechazado completamente, rechazado o rechazada, tengas la oportunidad de decir, ok, luego lo platicamos, me voy a mi casa, en mi espacio, en ese espacio que yo construí para mí y para ser yo mismo o misma.
Para ser yo, exactamente, para seguir construyéndote, porque ¿qué crees? Tú ahorita todavía no eres lo que vas a llegar a ser. Yo diría, no pierdas el tiempo en explicarle a personas que no quieren escuchar esas explicaciones y que no merecen que les expliques tanta cosa, ¿no? Ojalá pudiera decirte, ¿sabes qué? Díselo, sé valiente, no va a pasar nada, pero conociendo las familias, a la mayoría de las familias de México, está difícil, ¿eh? La tienen difícil, pero para eso es que estamos todos nosotros como una fuente de contención en donde tú vas a poderle dar el ejemplo de una mala guardado, de una Israel González, le vas a poder decir, ¿sabes qué? Fulano, sutano y perengano son exitosos y todo lo que me estás diciendo de los homosexuales o de mi orientación sexual, pues no es cierto, ¿no? O es errónea.
Exacto, y muchas veces lo hemos dicho en este programa, la sexualidad es solamente una pequeña parte de la esencia de nosotros. En realidad hay cosas muchísimo más importantes de nosotros que con quién me acuesto, con quién me levanto. Eso ya es demasiado íntimo, demasiado privado, y así debería de ser. Pero la sociedad todavía exige conocer tu sexualidad, no sé para qué, no sé qué harían con ella, pero en sí la sociedad exige eso, ¿no? Entonces, pues hay que aprender también a jugar del lado del que la sociedad también quiere para poder subsistir en este mundo, no sin dejar de ser libres, no sin dejar de ser felices, y ser auténticos y nosotros mismos.
Básicamente es eso, ¿saben qué? O sea, es como, tengo también alguna persona que me llegó a decir, ¿sabes qué? Ya me quiero salir de mi casa. Y son heterosexuales. Lo mismo les dije a ellos en su momento. ¿Sabes qué? Solamente no permitas que una decisión te arruine tus planes o se te mete en el camino, ¿verdad? Tú estás forjando algo y esa es tu vida. Tus papás ahorita o tu familia es quien debería estar apoyándote. Ahora, si ves que no te apoyan, sinceramente hablo en apoyo económico, demás, si tú eres el que estás ahí aportando, créeme que nada te va a pasar si tú te sales y construyes algo tú solito. No te va a pasar nada más que puras cosas buenas. Eso es lo que te diría. Deja tu miedo a un lado y lánzate, pero no para destruir, lánzate a construir, lánzate totalmente comprometido contigo porque esta vida es tuya. Y te prometo que todo va a salir perfectamente bien. ¿Por qué? Porque esta es tu vida y créeme que el día de mañana las personas que más te criticaban tu sexualidad, no tanto que te lo van a aplaudir, pero van a ser las personas que menos les importe qué es lo que estás haciendo de tu vida. Y no me gustaría escuchar que hayas arruinado algo por algún arranque que hayas tenido, arruinado algo, me refiero a tu carrera, a lo mejor tú ahorita estabas, me imagino a una persona que esté en octavo semestre y se quiera salir de su casa cuando depende totalmente de sus papás, aguántate un semestre más, termina tu carrera y te sales con trabajo y empiezas a forjar tu vida, ¿verdad? Entonces, eso se lo diría a cualquier persona, no nada más a la comunidad. Obviamente que nuestra comunidad necesita ese apoyo de parte de nosotros, pero yo, las decisiones que yo llegué a tomar para estar en donde estoy, sí te puedo decir que hay algo en donde no me equivoqué y fue en concluir mi carrera y en seguir invirtiendo en lo mejor que tengo, que eres tú, o sea, soy yo, ¿no? No, yo soy mi mejor inversión, invierte el de todo a ti. Y vas a ver que vas a salir adelante. Y vas a ser uno de nuestros orgullos en la comunidad.
Exacto. De hecho, es yo creo que es una de las promesas que debemos hacernos, ¿no? Sobre todo, un orgullo para la comunidad, pero también un orgullo muy grande y muy cabrón para tu familia. Seas aceptado o no.
Totalmente de acuerdo.
Mala, recuérdanos dónde podemos escucharte, dónde podemos encontrarte también en redes sociales.
Me pueden buscar como Empoderando en Serie en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Mala Guardado también, Mala-Guardado, y en las aplicaciones para escuchar podcasts como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Empoderando en Serie. Ahí estamos dispuestos a seguirte empoderando, a seguir aportando algo, no nada más a la comunidad, pero por supuesto que esto va para la comunidad, pero va más allá. Es para que vean que una de ustedes tiene la casta para empoderar a más personas y no nada más de la comunidad, sino que más allá.
Venga, Mala, muchísimas, muchísimas gracias por tu participación, por esta plática, por todos los consejos, pero sobre todo por el gran ejemplo que estás dando a chicos y chicas, a nuevas generaciones. Y para todos los papás que nos escuchan, por favor dense cuenta, la sexualidad no únicamente es una parte, más bien, la sexualidad es una parte pequeña de lo que somos nosotros. Lo demás es lo que ustedes como padres construyen, ustedes que están construyendo.
Exacto, y la verdad es que lo demás es lo de menos. Va a llegar un día en donde todo esto va a dejar de hacer tanto ruido. Y va a llegar ese día en donde solamente veas a tu hijo como es como persona, es buena o mala, punto. Su sexualidad va a quedar en segundo plano.
Exacto. Y pues bueno, muchísimas gracias a ti también por escucharnos. Y recuerda que si estás en iTunes Podcast, regálanos por favor 5 comentarios. 5 estrellitas también, por favor, no nos caería nada mal. Ya sabes, tus comentarios y tus estrellas nos ayudan a llegar a muchas, muchas, muchas más personas a través de la plataforma de iTunes. Entonces, por favor, apóyanos con ello. Igual compártenos si hay algún capítulo que te gustó, pues puedes compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que nos puedes escuchar, encontrar también en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, Anchor FM, etcétera, etcétera. Muchas, muchas plataformas. E igual, síguenos también en nuestras redes sociales, Instagram como No Soy Moda-Podcast, en Twitter como No Soy Moda-Pec y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. ¿Sale? Gracias por escucharnos. Nos escuchamos después en un próximo episodio. Adiós.